Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Reciban un caluroso saludo desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al iniciar una nueva jornada semanal en el programa de la Escuela Sabática para este primer trimestre del año 2026. Continuamos dando gracias a Dios por la pluma inspirada del apóstol Pablo, que en sus diversas cartas en el Nuevo Testamento, particularmente las dos que estamos estudiando durante este ciclo trimestral, Filipenses y Colosenses, en estas cartas encontramos palabras inspiradas para nuestra edificación a nivel individual, como también a nivel colectivo como iglesia. Como muy bien indica el autor de esta lección, Dios dijo al pueblo hebreo que su obediencia a la voluntad divina sería su sabiduría y su inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán: ¡qué pueblo sabio y entendido! ¡Qué nación grande es esta! Deuteronomio 4:6. Siglos más tarde, nuestro Señor Jesús nos dijo esas conocidas palabras de Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Además, indicó, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse. La pregunta entonces es, ¿y cómo podemos ser esa luz? Y la respuesta es solo mediante una comunión estrecha con nuestro Señor Jesucristo, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y en su epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, versos del 9 al 11, el apóstol Pablo nos dice acerca de Jesús: por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que la luz y el poder del cielo están disponibles para todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y hermanos y amigos, al vivir en un mundo donde la ley de Dios es constantemente pisoteada, nosotros como cristianos deseamos servir a Dios viviendo de acuerdo con ella, y así llegamos a ser luces que brillan en la oscuridad. Entonces, hermanos y amigos, con estas palabras como embocadura e introducción, estamos listos para estudiar durante esta semana la lección número 5, que precisamente se titula Brillar como luces en la noche. Pero antes de adentrarnos al análisis introductorio de esta lección, les acompañamos como siempre sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Gracias también damos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano ha de venir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá, a través de la página del internet, eleden.net. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras para iniciar con esta nueva lección? Bendiciones para ti y para nuestra querida radio audiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más, damos gracias a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes en dedicar tiempo de calidad para estudiar la palabra de Dios. En la palabra de Dios conseguimos consuelo, iluminación, guía en medio de las tinieblas espirituales que este mundo hace que nos rodeen. Es una antorcha la palabra de Dios que nos permite avanzar. Esta semana, precisamente, brillar como luces en la noche nos recuerda el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración al cielo. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús colocamos nuestras vidas. Vamos a estudiar tu palabra. Perdona nuestros pecados. Llénanos, Señor, de la iluminación, de la luz, del Espíritu Santo. Condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, el título de esta lección número 5, Cristo nos invita a que brillemos como luces en la noche o en las tinieblas. Y este llamado nos viene desde el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Israel para que se convirtiera en faros de luz para las naciones que no conocían al verdadero Dios. Cuando Jesús habitó entre nosotros y formó su iglesia, ese proyecto de Dios continúa ahora bajo el reino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito a que esta semana veamos cuán importante y cuánta bendición vienen aparejadas para nosotros si nos disponemos a reflejar como la luna refleja la luz del sol, que nosotros también lo hagamos con Cristo, que es nuestro sol de justicia. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Filipenses 2, 14 y 15, palabras del apóstol Pablo, que dicen: hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Como se ha indicado correctamente, la luz y el poder del cielo están disponibles para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, pero lamentablemente con demasiada frecuencia esperamos que Dios haga también nuestra parte o permitimos que nuestras propias ideas y planes se interpongan en el camino. De allí que las palabras de Pablo a los hermanos de Filipos sean tan pertinentes hoy para nosotros como lo fueron para aquellos primeros creyentes. En lo tocante a nosotros que nos ha tocado vivir en la coyuntura histórica de esta generación, notamos que a medida que la moralidad decae a nuestro alrededor y las condiciones de este mundo se vuelven cada vez más oscuras, Dios llama a su pueblo a brillar. Por ejemplo, a través del profeta Isaías, en el capítulo 60, versos 1 y 2 de su libro, Dios le hace este llamado a Israel: levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Ahora bien, el versículo 3 indica el propósito divino de ese llamado y su glorioso resultado, cuando dice: vendrán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. La señora Elena de White describe un poderoso movimiento misionero al final de los tiempos, dice en Profetas y Reyes, página 126, entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado sus rodillas ante Baal. Como las estrellas del cielo que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, la India, las islas del mar y todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Sin dudas que es muy cierto que a través de los hijos de Dios, el Evangelio de Cristo ha brillado entre muchas naciones. Profesor Valer, entonces, veamos cómo mostramos lo que Dios produce. El apóstol Pablo, después de presentarnos a Jesús como nuestro modelo perfecto de humildad y obediencia a la voluntad de Dios, él elogia a los hermanos de Filipos por su obediencia al Señor después de recibir el Evangelio. Profesor, cuando leemos Filipenses 2, 12 y 13, ¿qué significa la exhortación de Pablo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Y cómo describimos la relación que debe existir entre la fe y las obras?
Muy bien, Pastor Díaz, aparentemente hay una tensión profunda, la responsabilidad humana y la soberanía divinas actuando simultáneamente. ¿Qué es ocuparse en la salvación con temor y temblor? No significa gánense la salvación. El verbo catergaseste significa desarrollar, llevar a su máxima expresión, poner en práctica algo que ya existe. Pablo está diciendo no que la salvación se gana por obras, sino que la salvación recibida por gracia debe tratarse de una manera adecuada para que vaya produciendo también un cambio radical en nuestra vida. La salvación es por gracia. Vivir coherentemente con la salvación recibida, eso es ocuparse en la salvación. Permitir que la vida transformada por Cristo se manifieste en nuestra conducta habitual, moldeando nuestro carácter y produciendo una obediencia derivada del amor, no de la obligación. Es dar continuidad al proceso de santificación. Así que con temor y temblor involucra reverencia profunda hacia la santidad de Dios, una conciencia de la seriedad espiritual de la vida cristiana y al mismo tiempo humildad para reconocer la dependencia absoluta que tenemos de Dios. Esa es nuestra responsabilidad moral. Pablo no está hablando de ganarse la salvación por obras, sino de atender la salvación que gratuitamente Jesús nos ha dado.
Correcto, profesor, gracias. Me agrada observar el balance que el apóstol Pablo demostró en su vida y ministerio después de su conversión al cristianismo. Y la razón para señalar esto es que hay muchas personas que entienden, con todo respeto, de manera equivocada, que Pablo vino a predicar un evangelio libre de responsabilidades o de que el cristiano justificado ya no tenga que preocuparse por llevar a cabo obras de bien, de obediencia, como también de respeto a Dios. Y nada más lejos de la verdad, porque el mismo apóstol, a través de sus epístolas, a la par que indica que todos nosotros únicamente somos justificados delante de Dios, es a través de la fe que Él mismo nos ofrece por gracia. Sin embargo, Y como respuesta por ese don de Dios a nosotros, Pablo subraya que debemos evidenciar y mostrar en la vitrina de nuestra vida que hemos sido justificados, y el mejor testimonio se puede dar a través de una vida consecuente y obediente a la voluntad de Dios y también en nuestra relación con los demás. Sí, es de esperar que algunas personas se pregunten: ¿y qué quiere decir Pablo con las expresiones temor y temblor que se utilizan aquí como sinónimos del servicio a Dios? Siendo que Jesús se humilló y fue exaltado para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, todos nosotros los creyentes debemos hacer algo al respecto. Otra vez, entonces, el temor y el temblor son expresiones que se usan como sinónimos del servicio a Dios. Así lo dice el salmista en aquel Salmo Mesiánico, capítulo 2, verso 11, donde nos invita: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y todo esto apunta a la actitud con la cual debemos acercarnos a Dios y servir para Él con respeto y con reverencia. Es por eso que el apóstol Pablo recalque que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Bien, profesor Valera, continuemos viendo lo que el Señor produce en nosotros. Compañero, cuando leemos Romanos 3, 23 y 24 y Romanos 5, 8, ¿qué nos enseñan estos pasajes acerca de la salvación?
Muy bien, Pastor Díaz, ambos pasajes se concentran en la doctrina bíblica de la salvación. Es la condición humana caída, la iniciativa divina para rescatar al humano que está perdido, el medio de salvación que es provisto por Dios y el fundamento de todo esto, que es el amor redentor. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No existen excepciones. El pecado no es un acto aislado, es una condición colectiva, es una condición moral y espiritual de todos los seres humanos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la comunión con Dios, incapaces de reflejar el carácter divino. Habíamos perdido el propósito original por el cual Dios nos había creado. Vivíamos en culpa, impotencia y una necesidad absoluta de la gracia. Romanos 3:24 dice: justificados gratuitamente por su gracia. Es un término jurídico. Dios declara justo al pecador, no porque sea intrínsecamente justo, sino porque Cristo murió en su lugar y asumió su culpa. No es solo una transformación interna como la santificación, es un cambio de estatus ante Dios. Es gratuito porque no tiene mérito humano. No hay una compensación posible que el humano pueda dar. Es por gracia, porque la causa de la salvación es el amor inmerecido de Dios hacia la raza humana. Dios no esperó el arrepentimiento previo, sino que Él vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido.
Sí, de acuerdo, profesor. Podríamos entonces indicar que es imposible separar la experiencia de la salvación de la obediencia, como si no hubiera relación entre ambas. Claro, la obediencia no nos salva, ni nos salvaremos sin ella. Como dice el apóstol Pablo, no nos salvamos por obras ni por nada que provenga de nosotros. Veamos el balance que establece Pablo de la justificación por la fe o la salvación y el lugar que él le da a las obras. En Efesios 2, del 8 al 10, Pablo declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claramente entonces, el apóstol Pablo establece que ninguno podemos comprar ni merecer la salvación basados en nuestra obediencia, ya que ésta viene por la gracia y la fe que viene de nuestro Dios. Entonces él añade que nosotros somos hechura suya. La palabra hechura aquí en griego es poema, de donde proviene la palabra poesía o poema. Dicho de otra manera, el Señor nos hizo como un poema para Él, de manera que las buenas obras que Él pone en nosotros, aquí dice que Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En fin, las obras de Dios en nuestra vida fue el plan de Dios de antemano, que expresemos nuestro amor y gratitud a Dios por habernos justificado y salvado por la fe, y por eso tenemos que manifestar esa gratitud reconociendo que Él nos ha salvado haciendo las obras que Él de antemano preparó. Así que es muy importante la pregunta que se nos plantea: ¿de qué manera hemos experimentado la obra de Cristo en nosotros? Ojalá y reflejemos nuestro amor por el Señor haciendo su voluntad y siendo obedientes a su santa ley. Muy bien, profesor Valerio, y entonces continuamos con el subtema Luces en la oscuridad. En Filipenses 2:14, el apóstol nos insta a hacer todo sin queja ni discusión, ya que los desafíos a la unidad de la iglesia son tan serios que esta iglesia no puede mantenerse sin un esfuerzo significativo de nuestra parte. Por lo tanto, la unidad dentro de la iglesia es el resultado de nuestra unión con Cristo y de la obediencia a su palabra. Ciertamente que en una noche sin luna y lejos del resplandor de las ciudades, las estrellas se hacen visibles y parecen brillar mucho más. Así que es el contraste lo que marca la diferencia. Cuanto más oscuro es el cielo, más se destacan las estrellas. Lo mismo sucede con nuestro testimonio. Cuanto mayor es la oscuridad moral que nos rodea, más marcado será el contraste entre la vida de los verdaderos seguidores de Cristo y la de los mundanos. Entonces, profesor Valera, al leer Filipenses 2, 15 y 16, ¿de qué manera describe Pablo lo que debemos ser y hacer como hijos de Dios?
Este es un texto hermoso. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensibles y sencillos es ese término amentoi, irreprensible, es una vida íntegra, sin acusación legítima, con una coherencia ética con la palabra de Dios que se puede observar de forma externa. Sencillos, akeraios, es de pureza de intención, sin doblez, sin mostrar doble cara, sin manipulación, con una autenticidad moral que es característica de los hijos de Dios. Así que ser hijos de Dios sin mancha es que somos hijos, no seguidores de Dios. Es una conducta que se refleja por esa filiación, por ese parentesco que tenemos con Dios. Sin mancha implica separación de patrones corruptos. En medio de esta generación, ¿cuál generación en la que vivimos? Una generación maligna y perversa. Pablo reconoce la condición moral del mundo. Es un ambiente cultural que es hostil desde muchos puntos de vista a los valores cristianos. Es una presencia social abrasiva que nos rodea. Así que la santidad no es aislamiento, es fidelidad a Dios en medio de esta generación maligna y perversa. para que podamos resplandecer, dar testimonio como luminares en el mundo.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, nunca debemos temer ser diferentes. Nuestra fe debe distinguirnos cada vez más, ya que el objetivo es resplandecer como luces en el mundo. Sí, la única manera de lograrlo es rechazar la conformidad con este mundo y permanecer asidos de la palabra de vida. En fin, nuestras decisiones determinarán finalmente si hemos vivido teniendo en cuenta el día de la venida de Cristo o si hemos corrido en vano. Profesor Valera, finalmente, ¿qué analogía utiliza Pablo para demostrar la necesidad que tenemos de representar a Cristo dignamente en este mundo? ¿Qué nos dice 1 Corintios 9, 24 al 27?
Muy bien, Pastor Díaz, Pablo usa una analogía que podríamos llamar deportiva. Los corredores corren en el estadio, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo atleta se disciplina en todo. Ellos lo hacen para obtener coronas corruptibles, nosotros una incorruptible. Pablo está tomando referencia a juegos atléticos grecorromanos, muy conocidos allí en Corinto, particularmente estos juegos ístmicos. La analogía tiene algunos elementos principales. La carrera es el propósito, correr de la manera que la obtengáis. La vida cristiana no es pasiva, tiene una meta, tiene una dirección. No estamos estancados espiritualmente. Hay un premio, es la motivación correcta, una corona incorruptible. En los juegos se ganaba una corona vegetal que se marchitaba. El creyente corre por una recompensa eterna. Hay un proceso de entrenamiento, la autodisciplina. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El atleta practica autocontrol en la alimentación, en las rutinas diarias. El creyente debe practicar dominio propio, obediencia, perseverancia. Y finalmente el combate, que es esa lucha interna, no como quien golpea al aire. Disciplino mi cuerpo. Es una imagen del boxeo, golpes dirigidos. Hay un énfasis en el dominio propio, en el control de los impulsos, en la temperancia que debe ser una característica de los hijos de Dios, un fruto del Espíritu Santo.
Sí, gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, debemos procurar purificar esas áreas de nuestra vida que llegan a contaminarse por las prácticas de este mundo. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta la lección número 5. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen mañana martes para estudiar juntos el subtema Un sacrificio viviente. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.